Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante que queremos compartir con ustedes. Y por eso me acompaña la doctora Nadia Vanessa García Hernández, que es ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Toluca y doctora en tecnologías humanoides por la Universidad de Génova, Italia. Además, es catedrática CONACYT, comisionada al CIMVESTAB Saltillo, y es una auténtica experta en cuestiones como la interfaz hombre-máquina, los sistemas robóticos y el comportamiento motor. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Muchas gracias por invitarme, chicos, a su programa.
Ya sabe, este es un espacio para usted. Fíjese que estuve pensando si a los científicos que están involucrados con estas ramas les preocupa la interacción hombre y máquina como algo serio. ¿Es algo de lo que usted cree que deberíamos estar sinceramente preocupados o es solo una buena materia de la ciencia ficción?
Es un área muy interesante porque en muchas áreas existen los humanos que interactúan con las máquinas. Entonces, hay muchos sistemas que a la hora de diseñarlos necesitas pensar que no trabajan solos, sino que hay un humano ahí. Entonces, para que esta máquina funcione o para que la persona que está trabajando con la máquina obtenga el beneficio que se supone debe obtener, pues tú necesitas diseñar esa máquina de la manera adecuada. Entonces, es un poco más complicado que solo el diseñar una máquina y basta. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que existe allí una persona, como todo ser humano, podría comportarse de diferentes maneras. Entonces, es complicado por eso, porque no es predecible muchas veces el comportamiento de la persona y tu sistema debería de ser capaz de seguir trabajando o de responder de una manera adecuada. Ahora, existen muchísimas áreas de aplicación para este tipo de sistemas. Y en la mía en particular es el área de la rehabilitación física, ¿sí? Entonces son sistemas hombre-máquina, ¿sí? Sistemas en los que interactúa un paciente, una persona con una máquina o con un software con el objetivo de ya sea rehabilitar una función motora que ya perdió o mejorarla o con el objetivo simplemente de que la máquina evalúe el estado o qué tanto ha progresado esa persona. Sí, no sé si les quedó claro.
Sí, muchas gracias. Ajá, sí, muchas gracias. Y sobre esto me gustaría que nos cuente un poco más sobre su experiencia en estos temas, porque además de trabajar en la aplicación en temas como la rehabilitación física y sé que también quizás en la educación, por ejemplo, ¿cómo fue que llegó a este punto de su carrera?
Bueno, yo después de hacer el doctorado en la Universidad de Génova, hice dos postdoctorados en un instituto en Italia que se llama Instituto Italiano de Tecnología. Pues ahí vi muchísimas cosas que en países desarrollados pues hacen, ¿sí? Y que pues desafortunadamente en nuestro país es difícil ver ese tipo de investigaciones. Pero yo siempre tuve ese interés por hacer lo que yo hacía ya. Aquí, en mi país, sí. Yo quería ver un beneficio de lo que yo estuviera construyendo, diseñando, que el beneficio fuera para mi país. Entonces, así es como empecé a buscar un lugar aquí en México donde hacer investigación. Y así es como yo apliqué para obtener una cátedra con CONACYT en el 2014. Entonces, en el 2014 participé con un proyecto que consiste en desarrollar este tipo de sistemas que interactúen con los pacientes y que de alguna manera les ayude a recuperar de mejor manera y en menor tiempo alguna función que perdieron. Y así es como llegué aquí. Entonces, desde el 2014 estoy trabajando en este proyecto, que es un proyecto grandote, pero que de ahí han surgido muchísimos subsistemas chiquitos y ya junto con mis estudiantes he desarrollado algunos sistemas muy interesantes. Varios de ellos ya los hemos aplicado en los hospitales y ya hemos hecho, de hecho, estudios que han demostrado que funcionan y que una persona y que existen muchísimas formas pues de diseñar dispositivos de bajo costo y que pudieran ayudar aquí a las personas a poder recuperar o a poder evaluarlos y sin usar tecnología tan cara. Sí, ese es en lo que hemos estado trabajando.
Platíqueme cómo es este proyecto grandote que nos decía que ya tiene como ciertos satélites, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo que es tan retador?
Mira, pues desde que llegué, o sea, lo primero que llegué con el objetivo de darle llevar a cabo un proyecto que se llama Interfaces Hombre-Máquina de Rehabilitación. Ese era mi proyecto. Entonces, lo primerito que hice fue pues intentar contactar algunos médicos o centros de rehabilitación aquí en la ciudad de Saltillo para tratar de entender, o sea, cuáles eran sus necesidades, en qué pacientes ellos creían que era importante desarrollar algún tipo de dispositivo y para qué en particular. Y así fue como me empecé yo a llenar de muchísimas ideas. Ellos me platicaban de muchísimas necesidades. Obvio, es difícil poder llegar con un sistema que les pueda resolver a ellos todos los problemas que ellos, sus pacientes tienen. Entonces, lo que pues hemos tratado de hacer es encontrar una pequeñita necesidad y tratar de desarrollar un sistema que pueda ayudar a resolver a esa pequeñita, sí, nada más. No sé si gusten que les platique de algunos dispositivos.
Sí, claro, creo que eso nos ayudaría mejor a entender el reto para estos proyectos que relacionan la interfaz de hombre-máquina.
Ok, mira, hay tres herramientas que yo y mis estudiantes hemos utilizado mucho para la construcción de estos sistemas. Uno que es una herramienta que le llama la biorretroalimentación, es decir, una técnica que consiste en darle a conocer al paciente algún parámetro, algún estado, que él, si no se lo das, si no se lo muestras de manera ya sea visual o auditiva, él no se podría dar cuenta de ese estado. Entonces, para ayudar a esta persona a que mejore ese parámetro o esa situación, es importante que ellos sepan en qué condición están. Entonces, tú le despliegas ese parámetro, entonces para él es más fácil controlarlo o mejorarlo. Entonces, usamos esta técnica que es la biorretroalimentación. Otra es el uso de los exergames. No sé si han escuchado esta palabra. Son videojuegos, pero son videojuegos activos. Son videojuegos que para tú poder interactuar con ellos necesitas mover tu cuerpo, ¿sí? O realizar una acción con tu cuerpo. Y la tercera es el uso de la realidad virtual. Entonces, a veces mezclamos estas tres, a veces usamos una u otra. Y pues hemos desarrollado, tengo aquí una lista como de 7 proyectos. Con el primerito que yo empecé, con un estudiante, mi primer estudiante, fue la construcción de un sistema que ayudara a las personas con alguna debilidad en algún músculo en particular, a ayudarla a recuperar esa fuerza en ese músculo, ¿sí? No sé si han conocido algunas personas que sufren, por ejemplo, una fractura y después de estar mucho tiempo inmovilizados, esos músculos se debilitan y pierden fuerza. Y los médicos lo que les dicen es, pues haz este tipo de ejercicio para que vuelvas a recuperar esa fuerza muscular. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un sistema que los guiara cómo hacer este tipo de ejercicios, pero que lo hicieran de manera entretenida. Sí, y no solamente de manera entretenida, que el sistema pudiera evaluar si realmente el músculo se está fortaleciendo. Y si no es así, entonces el sistema mismo te exige, ¿sí?, que lo hagas con un poquito más de esfuerzo. Y esto fue usando videojuegos, ¿sí? Entonces eran videojuegos que tú modificabas, hacías mover un personaje, pero lo hacías mover dependiendo la contracción de tu músculo, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas funcionan si realmente lo haces. Entonces, si la persona no contraía el músculo, pues el personaje no se iba a mover. Entonces, es una forma de realmente forzar a la persona a que contraiga sus músculos, ¿sí? Y se calibra, o sea, el sistema se calibra en base a la capacidad inicial de la persona. Este fue uno de los sistemas. Se llevó a un centro de rehabilitación. Estuvimos ahí como 4 meses. Varias personas lo probaron. Pues fue un éxito. Le gustó muchísimo. De hecho, tenemos algunas publicaciones con él, con los resultados. ¿Qué otro sistema? Ustedes me pausan, si tienen dudas.
Sí, 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 adelante.
Me pueden preguntar. Otro sistema fue igual, con las mismas herramientas de biorretroalimentación y exergames, pero esta vez fue para que las personas pudieran entrenar su equilibrio. Sí, entonces, ustedes saben que los adultos mayores, por ejemplo, tienen mucho peligro de caídas y eso es porque ellos pierden esta habilidad de controlar su equilibrio, ¿sí?, su balance. Entonces, una forma de que ellos lo mejoren es haciéndoles que hagan este tipo de ejercicios. estando en pie, tú le pides que se aleje de su vertical. Y lo haces mediante juegos. Entonces ellos pueden controlar un objeto, por ejemplo una pelota en el ambiente virtual, y la tienen que mover de un lado a otro, moviendo su cuerpo, moviendo todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces haces fuerzas que ellos salgan de su estado de equilibrio. ¿Sí? Entonces se entrenen. Y este sistema le construimos un cinturón que tenía vibradores. Entonces este cinturón te decía cuándo estabas... Te podía dar diferente tipo de información. Te podía indicar hacia dónde te tenías que mover, porque ese cinturón estaba en la cintura, o te podía indicar si estabas en peligro de salir de tu estado de tu área en el que podías controlar bien tu balance. Entonces, este sistema lo acaba de terminar un estudiante. No hemos tenido oportunidad de probarlo o de hacer un estudio largo con pacientes, pero esa es la idea. Hemos también desarrollado Excel Games que no son solo para un usuario, porque normalmente en el área de la rehabilitación hay productos comerciales que consisten en Excel Games, pero estos Excel Games son para un solo paciente. O sea, el mismo paciente es el solo. Participa, él mueve los elementos en el juego mediante el movimiento de sus piernas o brazos. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído que metiéndole más participantes al Excel Game, tal vez el paciente pudiera motivarse más a realizar los ejercicios. Y entonces también hemos diseñado Excel Games multiusuario, ¿sí? En el que no solamente está el paciente, también podrías meter a su fisioterapeuta o a un familiar. Sí, entonces es más motivador para los pacientes. Estos videojuegos los hemos hecho proyectado en la pared, o también construimos una como mesa, ¿sí? en la que está colocada un display acostado. Entonces tú tocas los elementos que te van apareciendo en la mesa. Aunque también construimos nosotros un panel grandote, es un pizarrón touch grandote con muchísimos sensores, más de 2500 me parece. Proyectábamos una imagen y lo que queríamos hacer era incentivar a los pacientes que tuvieron algún evento cerebral y que perdieron la capacidad de coordinar sus brazos, a incentivarlos a que tocaran estos objetos que aparecían en este panel, que se proyectaban en este panel, para hacer que ellos movieran, levantaran el hombro, el brazo a un nivel más allá del hombro. Sí. Y es increíble, porque si tú les pides a estas personas, a ver, levántalo, levanta el brazo, no lo hacen, pero ponles un juego e increíblemente lo hacen, intentan hacerlo, intentan llegar y tocarlo. Entonces con este panel nosotros podíamos detectar en dónde tocaron. Y si sí tocaron en el punto donde estaba el objeto, pues el objeto o desaparecía o cambiaba de color. Pero también medimos fuerza, medimos con qué fuerza ellos tocaban los objetos. Es una variable que normalmente se ignora porque los sensores de fuerza son caros. Pero sin embargo es importante porque una persona que se va rehabilitando va mejorando su movimiento, pero también va mejorando su fuerza en los músculos. Entonces tiene más capacidad para ejercer fuerza con la mano o con los dedos en la superficie en la cual está tocando.
Justo de eso le iba a preguntar, ¿eso es un haptic o un haptic es una cosa diferente a lo que nos está comentando?
No, haptic los dispositivos hápticos son otra cosa. Esos son unos robots que lo que hacen es estimularte de manera artificial y hacerte sentir propiedades de los materiales o formas de objetos, pero de manera artificial, porque estos objetos pues en realidad no los estás tocando, pero esa es otra cosa.
Ah, okay, porque también vi que mucho de lo que hacen en la interfaz hombre-máquina está relacionado con la percepción, entonces el haptic sí se relacionaría con la percepción y estos sensores de los que nos está comentando que están más enfocados como a la rehabilitación, entonces serían otra cosa, ¿cierto?
Sí, ahora cuando es que hay dos formas, el haptic o el sentido del tacto, tú lo puedes estimular de manera real, que en el caso del panel grandote que les comento, que es que ellos tocaban el panel, entonces ellos sienten que tocan una pared y eso ya es, ya tienes un estímulo, ¿sí? De estar tocando, sientes la superficie, etcétera. Pero eso es real, porque tú estás tocando un panel, un pizarrón real. Pero también hay el haptic que es artificial. Y eso tú puedes hacerle sentir a una persona que toca un objeto, pero usando otro tipo de dispositivos, que son robots hápticos o dispositivos hápticos. Entonces, hay dos formas. Entonces, también, por ejemplo, hemos hemos trabajado en algoritmos para un robot en los que permitan al usuario o al paciente mover sus brazos, o sea que este robot los asista a realizar un movimiento. Entonces el robot toma la mano del robot, digamos, o sea, es un robot que tiene un brazo robótico, el paciente llega y lo toma del efector final y tú le pides al paciente, pues mueve o hace una determinada tarea. Y los algoritmos que trae el robot lo que hacen es estar continuamente checando si la persona lo puede hacer o no lo puede hacer, o si lo está haciendo, qué tal lo está haciendo, y el robot de alguna manera lo asiste, pero lo asiste solamente lo necesario, sin tener que él hacer toda la tarea. Entonces es un área muy complicada esto de los robots asistenciales, porque es como los tienes que programar como si tuvieran ojos, ¿no? O sea, el robot tiene que estar constantemente viendo o entendiendo lo que hace el paciente para saber qué es lo que le sirve, porque para que ellos rehabiliten tienen que intentar hacer la tarea. De nada sirve que el robot los guíe pues todo el tiempo y el robot haga que se muevan y el paciente no intente hacerlo. Entonces sí, tienes que dejarlo que lo intente y que lo haga. Y el robot tiene que dar esa mínima ayudadita nada más, mínima. Tal vez al inicio le ayude mucho, pero conforme pasa el tiempo, cada vez esa ayuda tiene que ser menos. Entonces, este también es un área en la que hemos trabajado, cómo programar a los robots para que asistan, pero asistan lo necesario. Bueno, aquí yo les quería comentar, una de las ventajas que hay en crear todos estos tipos de sistemas es que tú los puedes programar para que ayuden a la persona a realizar un movimiento o una tarea, ¿sí? Entonces es pedirle a la persona que haga esta tarea muchas veces y es con el objetivo de que mejore, que se entrene. Pero la otra de las ventajas de estos sistemas es que, como traen sensores, todos estos sistemas que yo les he mencionado traen sensores, o pueden traer sensores de los que capturan el movimiento, estas cámaras, no sé si ustedes han oído del Kinect, hay muchas otras, pero esta es una de las más sensores más conocidos. Puede haber sensores de fuerza, ¿qué más hemos usado? Hemos usado sensores electromiográficos, son sensores que checan la actividad muscular. Entonces, al momento de ya tú meter sensores, tú ya mides algún parámetro de la persona. Y con esos datos, tú puedes crear métricas que te puedan indicar en qué condición está la persona o si la persona va progresando. Porque lo que hemos encontrado así en la práctica clínica es que los médicos son muy buenos en determinar si progresó una persona o no. Pero es muy subjetivo. Si ellos observan, sin embargo, no te pueden dar un número, no te pueden decir, sabes que la persona mejoró un 55.5%. O sea, ellos más lo basan en su observación, en su experiencia. Sin embargo, con este uso con estas tecnologías, nosotros podemos generar métricas que los médicos podrían usar para confirmar lo que ellos creen que está sucediendo. Entonces, esa es una cosa muy importante. Nosotros hemos incorporado en todos estos sistemas métricas, pues no convencionales, ¿sí? Usando algoritmos muy avanzados que se trabajan normalmente en el área de la robótica, porque lo que hacemos es modelamos el cuerpo como si fuera un robot y tratamos de evaluar ese movimiento. Pero no solamente a nivel cinemático, sino... O sea, no solamente decimos, ¿sabes que esta persona extendió su brazo 180 grados o se quedó a 45? No, sino también evaluamos fuerzas, ¿sí? ¿Con qué fuerza abrió el codo, por ejemplo? ¿Sí? Que es muy difícil de hacer y muy pocas veces lo encuentras en la literatura porque hay mucha matemática atrás. otra cosa se me olvidó, otro proyecto que se me olvidó comentarles es, por ejemplo, el de los exoesqueletos. También hemos trabajado en la construcción de exoesqueletos, que son pues sistemas robóticos portables, o que le llaman en inglés wearable. Es decir, se ponen arriba del cuerpo y ayudan al cuerpo a realizar el movimiento. ¿Sí? Los exoesqueletos en los que hemos trabajado son para la mano. Entonces son como si fuera una araña, ¿verdad? Que te agarra hasta arriba de tu mano, ¿sí? Y que te asiste. Si no puedes cerrar la mano, él te ayuda a cerrarla. No puedes abrirla, el exoesqueleto te ayuda a abrirla. Y pues, ¿qué otro les puedo comentar? Hemos también construido una silla instrumentada, que también es muy interesante. Una forma de evaluar si un adulto mayor tiene riesgo de caída es, o la forma en la que lo hacen los médicos, es pedirles que se sienten y se paren de una silla, ¿sí? Varias veces. Y el doctor observa con qué velocidad lo hace, si mueve mucho el cuerpo hacia un lado, hacia el otro. A veces también les piden, camíname, pues, no sé cuántos minutos, y ellos observan. Entonces, lo que nosotros hicimos fue instrumentar una silla, entonces ponerle muchos sensores para tratar de no solamente medir en cuánto tiempo hacen 5 de sentar a pararse, sino también tener datos como con qué fuerza dejan caer el cuerpo en el asiento, o con qué fuerza aplican una fuerza en el piso, o con qué tanta fuerza dejan caer sus brazos en los apoyabrazos, y otro tipo de métricas que sacamos de ahí, porque esa silla, por ejemplo, la instrumentamos completamente. Esta la hemos probado también en un centro de rehabilitación. Y pues varios de estos proyectos, de hecho tengo colaboración con 2 centros de rehabilitación aquí en Saltillo. Está el CRIT y el CRE, que es del DIF, es un centro de rehabilitación y educación especial. Y pues he trabajado de muy de cerca de los médicos para echar a andar estos proyectos. No es fácil, no es nada fácil. O sea, tú llegas con una idea, te regresas a trabajar, en, no sé, 6 meses crees tú tener la lista, vas en las muestras y resulta que hay un montón de detalles que se te pasaron por alto, que como no, tú no tienes esa cercanía con los pacientes, no te puedes dar idea. Y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Es peligroso para el paciente, esto no funcionaría, etcétera. Entonces, pues te vuelves a regresar con tu dispositivo y vuélvelo a modificar. Y así nos ha pasado muchas veces. Pero bueno, tengo la fortuna de haber encontrado a personas extraordinarias en estos centros de rehabilitación que me han abierto sus puertas, todos los días me llenan de nuevas ideas, conocimientos y... Y yo creo que eso ha sido de mucha ayuda y también pues inspiración para los estudiantes, porque realmente ven que lo que hacen pues puede ayudar, que eso es lo importante, que no se va a quedar ahí en el laboratorio y que lo tienen que hacer bien, porque realmente un paciente lo va a usar. Y creo yo que eso es lo que más me inspira, y a mis estudiantes lo mismo.
Oiga, doctora, todo lo que me ha platicado hoy tiene la posibilidad de aumentar significativamente la calidad de vida de las personas, que es esto que me comentaba respecto a que tiene una aplicación y eso motiva a sus estudiantes a hacer las cosas así, ¿no? Con muchas ganas. Pero esto a lo que usted se dedica, me parece a mí que es como hacer posible lo que tal vez hace 10, 20 años pensábamos que faltaba mucho tiempo para que eso ocurriera, o que a lo mejor no nos iba a tocar verlo. ¿Hay algo que en esta misma rama de lo que usted hace, que vea que ya va a pasar muy pronto y que tal vez pareciera imposible o fantástico o un invento y que ya esté a punto de ocurrir?
Pues, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita hay mucha tecnología que hace muchos años no ni era impensable que alguien la tuviera en su casa, como por ejemplo las cámaras, ¿sí? Ahorita con lo de la pandemia, creo yo que se ha tratado de desarrollar sistemas que permitan a las personas hacer sus terapias en su casa, cosa que en un tiempo esto era impensable, o sea, no era posible. Pero ahora es posible por eso, porque ya la mayoría tiene un celular, una computadora, la computadora, ambos dispositivos tienen cámaras. Y creo yo que sí, o sea, yo hace años escuchaba esto de terapia en casa, telerehabilitación, y se me hacía una locura. Pero creo yo que sí, o sea, es posible, y sobre todo porque ya tenemos, o sea, ya existe la posibilidad de construir sistemas con sensores de bajo costo. Entonces, pues es algo muy interesante, sobre todo porque las personas que tuvieron un evento cerebral tienen que hacer muchísima terapia. Entonces, yo desde que empecé en esto he leído artículos y todos hablan de todos los días terapia. Y realmente aquí en nuestro país es difícil que una persona vaya todos los días a un centro de rehabilitación. Es más, no hay ni lugar, no se podría. Entonces, creo yo que existe esta, o sea, se ve cada vez más cerca esa posibilidad de poder hacerla en tu casa, haciendo uso de estas herramientas como Exer Games, realidad virtual, usando cámaras normales. No sé si les puedo platicar de un último proyecto en el cual estamos trabajando y que yo estoy súper contenta.
Claro, por favor, cuéntenos.
Bueno, se vino la pandemia y yo con mis estudiantes, mis colegas del Simvestab, nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para estos pacientes que tuvieron COVID y que quedaron con secuelas. ¿Qué podíamos nosotros construir que les ayudara de alguna manera a recuperar o mejorar su condición pulmonar, por ejemplo? Hablando, platicando, se nos ocurrió la idea de hacer un sistema basado en biorretroalimentación para ayudar a las personas a hacer terapias de inhalación o de exhalación, ¿sí? Ustedes saben que muchas personas quedaron con secuelas como el agitarse a la hora de respirar, o que caminan rápido y se agitan mucho. Tal vez una forma de compensar eso fuera fortalecer los músculos que están involucrados en el proceso de la respiración. Entonces sí, nos pusimos a trabajar el COESIT, que es el CONACYT estatal de aquí del estado de Coahuila, nos financió un pequeño proyecto y de ahí partió la idea, junto con el CRE, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, y pues un año estuvimos trabajando en este proyecto y finalmente hace dos meses se terminó y finalmente se probó en el CRE. Y es un sistema basado en videojuegos que guía a la persona para realizar estas inhalaciones y exhalaciones, ¿sí? Pero son inhalaciones, exhalaciones en las cuales ellos luchan o con una cierta resistencia, la cual tú la puedes modificar en base a la indicación del médico o en base a la capacidad de la persona. Y también se construyó un que nosotros le llamamos forcímetro, que es un dispositivo que ayuda a medir tus presiones máximas y de inhalación y de exhalación. Esas presiones te indican, de hecho son importantísimas, porque te indican el estado en el que se encuentran tus músculos de la respiración. Entonces ya hay datos, entonces si si tú no estás abajo de esa, de esos valores, quiere decir que necesitas fortalecer esos músculos, ¿sí? Para volver a tener una capacidad normal de respiración. Y sí, o sea, increíblemente hemos encontrado muchas personas que al parecer pues respiran bien, no tienen problema, pero a la hora de hacerles estas pruebas no están en los valores normales. Entonces lo que hacemos es que hagan terapias de rehabilitación con este sistema que desarrollamos. Estamos ahorita, ya hicimos una primera etapa en la cual evaluamos si el sistema es atractivo para las personas, si es fácil de usar, porque es un sistema que la idea es que este sistema se pueda llevar a casa, ¿sí? Porque funciona con una computadora, lo conectas con un cable USB y funciona. Entonces, ahorita ya la segunda etapa es en la que estamos es ver si hacer una terapia con este sistema todos los días durante 3 semanas mejora tus presiones máximas de inhalación y de exhalación. En eso estamos. Y creo yo que es algo súper importante. Creo que después de esta pandemia nos hemos puesto a pensar que dispositivos como este, como el forcímetro, debería ser algo que todo mundo debería de utilizar. O sea, de cuando tú vas al médico, así como cuando te miden la presión, deberían de medirte estas fuerzas máximas de inhalación y exhalación para saber cómo andan tus pulmones, tus músculos, como el diafragma, por ejemplo, y te podría indicar si tu condición y ver si estás muy mal, te tienes que entrenar, porque si no, cualquier enfermedad, una gripe, el coronavirus, te va a pegar más fuerte. Esa es la idea. No sé, creo que ya los llené de información. No sé si tengan dudas o en alguno de las cosas que les platiqué les quede alguna duda.
Pues está muy increíble. Quizás me quedé pensando lo bueno que sería eso, por ejemplo, en el caso de COVID. Pero me quedé reflexionando también qué tan difícil es que esto se vuelva más accesible. O sea, ¿será un tema político o de voluntades como para hacerlo un poco más cercano? ¿O en realidad lo que pasa es que apenas estamos viendo el surgimiento de este tipo de tecnología y apenas vamos a empezar a conocerla? ¿Usted qué piensa?
Pues yo creo que van a empezar a surgir muchísimas parecidas a este sistema que les platiqué. Pero es muy difícil. O sea, mi área principal pues es la investigación. Entonces yo hago la investigación, pienso en constantemente qué es lo que debería tener un sistema para que realmente ayude a la persona a recuperar la función particular, la cual tú quieres fortalecer. Lo construyes, lo pruebas y hasta ahí. O sea, para mí muchas veces me han preguntado, ¿y por qué no lo haces producto? Realmente esa es otra área completamente diferente a la investigación. O sea, uno como investigador sería difícil. O sea, yo lo he encontrado muy difícil. O sea, hacer todo esto de la investigación y aparte dedicarme a la parte de patentar, cómo hacerlo producto. Yo creo que en mi caso me falta eso. O sea, me falta la otra parte que tal vez podría suplir otra persona. Que yo difícilmente he encontrado en donde estoy. O sea, no hay los técnicos, no hay los medios. No. Es difícil. Cosa que yo he visto en otros países. O sea, hay áreas de investigación y a un lado está el área que se dedica a patentar y son expertos en patentar y gente otra que se dedica a ver cómo se va a hacer producto. Es que este debe ser un trabajo en equipo y aquí, pues desgraciadamente, o lo haces muchas veces todo tú, o simplemente te quedas a nivel de investigación. Y pues sí, a veces me dicen, no, pues tal vez tus estudiantes, yo siempre les comento a mis estudiantes, o sea, lo tuyo tiene futuro, pero pues tendrías tú que dedicarte a eso y posiblemente por varios años no vas a tener para mantenerte, ¿verdad? Y pues difícilmente un joven se va por ese camino, o sea, es muy difícil. Y además porque no traen el training, ¿verdad? No traen ni siquiera la preparación y la mentalidad esta de emprendedores y ese es otro detalle.
Doctora, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Ultravioleta. Nos despedimos, pero no sin antes recordarle que este es su espacio y que si en algún momento quiere platicar con nosotros sobre cómo van sus estudiantes o sus propias investigaciones o demás, que sepa que aquí tiene un lugar siempre abierto para que continuemos platicando sobre la ciencia.
Ay, muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Fabián, por haberme invitado.
Ultravioleta. Cienciacional.